Elche.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Os habla Pepe Garrote. Hoy es jueves 13 de febrero del año 2020. Como seguro que ya conocéis, hoy tenemos dos buenas noticias. Es el Día Mundial de la Radio, así que no nos queda otra cosa que deciros que gracias por estar ahí, por estar del otro lado. Estamos en el Tiempo de Deportes en la cadena COPE en la provincia de Orense, en un día también en el que, como también seguramente ya estáis informados, los más fieles a esta sintonía, los más fieles a la cadena COPE, el equipo de deportes comandado por Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama o Juanma Castaño, confirmaron su renovación en este Día Mundial de la Radio hasta el 2025. En todo caso, nosotros a lo nuestro, que es la información deportiva local, la comenzamos con los titulares.
Carbones en Ourense y Patata Sector en el Piñeiral les ofrecen los titulares de hoy en el deporte.
Unos titulares que nos dicen que el Club Orense Baloncesto juega el sábado, 8 de la tarde, ante el Alicante, de nuestro querido Pedro Rivero. Como es habitual, aquí en la sintonía de COPE, os regalamos entradas solo por llamar al 988-391400, 988-391414. Simplemente coges el teléfono, marcas y nosotros te obsequiamos con entradas para ese partido del COP Alicante. A los más rápidos, por supuesto, no a todo el mundo. Y os cuento también curiosidades que hay en la vida. Un ruiz, Ignacio Fernández, que tuvo un accidente con el coche y que se hizo famoso. Ayer por la noche se pasaba por el partidazo de Juanma Castaño. Esto es lo que sucedió, no os lo perdáis.
¿Quién es Ignacio Fernández? Preséntate a los oyentes del partidazo, ¿quién eres?
A ver, pues soy propietario de, bueno, de una mueblería de la Rúa de Valdeorras, que se llama Muebles El Barato.
Y... ¿Muebles El Barato?
Muebles El Barato, sí.
Joder.
Que para los tiempos que corren hoy en día...
Sí, es que me gusta. Además, yo tengo que comprar muebles, te lo digo en serio.
Pues mira, cuando quieras, aquí estamos en la Rúa.
Ah, pues bueno.
Y yo te los llevaría encantado a Asturias o a donde quisieras.
Vale, vale. Pues ya te daré la dirección y a ver si haces honor a tu nombre, El Barato. Venga, vamos allá. Más cosas.
Pues mira, te comento, vamos a ver. Yo soy el chico que al que le dio...
Ah, espera. No desveles todo. A ver,
Perdón, vamos poco a poco.
Técnica de comunicación. ¿Tú estabas en Madrid el pasado fin de semana?
Sí, estaba en Madrid el
pasado
fin de semana.
¿Por qué?
Porque acudía a la feria de decoración que había en Intergif, o sea, en IFEMA.
Sí.
Y bueno, pregunta más.
Vale. Vale. Venga, pues vamos poco a poco. Estabas en Madrid. Claro, IFEMA queda cerca de Valdebebas. Si tú ibas con tu coche, ¿se puede saber el modelo de coche que tienes?
Sí, un Audi A4.
Hombre, un Audi A4. Ibas con tu coche tranquilamente por Valdebebas. ¿Y qué pasó? ¿Sentiste un impacto por detrás?
No, iba de camino a IFEMA, cerca de Valdebebas, exactamente.
Sí.
Y en una rotonda que hay muy cerca de IFEMA,
¿sí?
Pues iba a entrar en la rotonda y, bueno, vi que venía un coche, entonces frené un poco brusco para dejarlo pasar.
Sí.
Al dejar pasar el coche, pues otro coche que venía detrás impactó contra mí.
Vaya por Dios.
Yo me arrimé hacia el arcén.
Sí.
Entonces, al mirar por el espejo retrovisor, vi que el otro coche que estaba aparcando detrás.
Ay, amigo.
Entonces bajé del coche, el ocupante del otro vehículo también bajó del coche y vino hacia mí y me di cuenta de quién era, claro.
¿Te diste cuenta de quién era?
De quién era, exacto.
¿Estamos hablando de una persona conocida?
Exactamente, muy conocida en el mundo del deporte y relacionado con lo vuestro.
es que eres bueno, ahora mira cómo lo desvela. Déjame pensar,
hombre,
en Valdebebas.
Si me dijiste que fuera ahí paso por paso,
claro, pero mira, lo cogiste a la primera. Tengo aquí redactores que llevan 20 años y todavía no han aprendido.
Casillas,
no, a ver,
no, Casillas no.
Bale, Sergio Ramos, que va lo loco por ahí.
Bale
se hubiera dado la fuga. James no, porque te hubieran potrado, porque James va muy rápido.
Benzema no tiene carnet, creo.
No, es que
eso.
Una cosa, Zidane imposible, Zidane imposible, ¿no?
No, Zidane.
¿Zidane?
Sí, su.
Y perdona, ¿y bajó el primero del coche, bajó y vino a por ti o bajaste y tú fuiste a por él?
No, pues a los dos a la vez. La verdad es que bajamos los dos a la vez.
Qué nobleza.
Qué nobleza, que sí.
Si llegas el Mourinho, te llevas una bronca, te coge del pecho, vamos.
A ver, bajas del coche y tú y ves a Zidane y ¿qué le dices?
Pues mira, lo primero sentí un alivio grandísimo.
un alivio.
Este paga en un momento determinado. Claro.
Y es que el coche no es suyo y paga Audi.
Este es honrado.
No, tal cual. O sea, al ver que era Zidane, pues digo yo, bueno, este seguro que tiene el seguro pagado.
¿Y qué te dice? ¿Qué le dijiste? ¿Mister? ¿O pues cómo te dijiste?
Con la coña esa, le dije, hombre, Zidane, mira, me hubiera gustado conocerte en otra situación, pero mira, esta tampoco está mal. Después yo le dije que sí, eso, que arreglábamos más tarde, bueno, sí, cuando él quisiera, y él me dijo que sí, que bueno, que era mejor hacerlo así. Sí. Yo le dije que sí podía, que a ver si podíamos sacar una foto, porque después no me iban a creer cuando lo contara.
¿Y te sacaste una foto, un selfie con él?
Un selfie con él, exactamente.
Ah, muy bien.
¿Qué hizo conmigo, amigo? Hasta para tener un accidente hay que tener suerte, como tuvo Ignacio Fernández, este hombre de la Rúa que tuvo un incidente en el coche con Zidane. Hizo un selfie, lo colgó y casi es viral.
Carbones en Ourense y Patata Sector en el Piñeiral les han ofrecido los titulares deportivos.
Novasur, suministros industriales, compresores, maquinaria, estanterías y todo tipo de suministro industrial. Novasur es distribuidor de la marca Atlas Copco para Ourense y Lugo. Servicio técnico propio. Polígono San Ciprián de Viñas, 988-256-659. Novasur cumple 30 años al servicio de su empresa.
Hola, Robert. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
Hoy vamos a detenernos a hablar de la regional preferente autonómica en su grupo sur, ahora llamada Preferente Galicia, para lo que tenemos en los estudios de la cadena COPE a Laureano Nieto, buen conocedor de esta categoría. Buenas tardes, Laureano.
Muy buenas tardes, Pepe.
Bueno, ¿cómo le fue a los equipos orensanos en este fin de semana? Y después vamos analizando pormenorizadamente las novedades que hubo en alguno de ellos. Vemos que Arnoy y Barbadá son un poquito los que llevan la voz cantante en la parte media alta, y Polígono y Belle, pues bueno, Polígono colista desde hace muchas semanas, y Belle pues también ahí intentando pelear por la salvación, ¿no?
Bueno, con relación a la última jornada, podemos decir que fue positiva para los equipos ourensanos. El Arnoia volvió a ganar después de 6 partidos, que llevaba, pues eso, sin conseguir el triunfo, ganó contra el Sanxenxo. También victoria del Barbadás frente al Porriño por 2-0. Ambos equipos, hay que decir que están empatados a 36 puntos y están a 6 puntos del cuarto puesto. Quizás la noticia negativa fue la derrota del Belle contra el Gran Peña. Partido, además, que era muy importante porque el Gran Peña también está luchando por la permanencia, y me consta que fue una victoria, pues eso, que hizo daño en el equipo de Óscar Sabucedo. Y luego también destacar el Polígono, que estrenaba entrenador, digamos, interino, que estaba Diego González y Borja Ferro tras la dimisión de Rubén García, pues consiguió un inesperado empate a ceros contra el Villalonga, que es el tercer clasificado. Y que bueno, a raíz de este punto, pues habrá que ver cómo van los siguientes partidos de un equipo que, a tenor de la clasificación, pues tiene muy muy complicado conseguir la permanencia en la categoría.
Tercer entrenador del Polígono, hablo de memoria, ¿no? Había empezado Diego.
Empezó Diego González. A las 3 jornadas él se quiso, dijo que se apartaba por temas personales del equipo, y lo cogió Rubén García, que era el segundo entrenador. Y a partir de esta jornada va a ser Augusto Parente el nuevo entrenador del Polígono, un técnico que estuvo los últimos 5 años en el Molgas, donde consiguió ascenderos de tercera Galicia a primera Galicia, y que en estos momentos estaba en el equipo infantil del Polígono.
Un Parente que te leía en la región que va a estar acompañado también por Diego García y por...
Sí, la idea es que Diego González y Borja Ferro, o sea, el director deportivo y preparador físico, pues continúen en el cuerpo técnico, ya que conocen mejor la plantilla. Y en principio la idea es que hasta final de temporada pues estén los tres, aunque bueno, el entrenador principal es Augusto Parente.
Pregunto, ¿y por qué no siguen ellos entonces?
Pues no lo sé. Si es una idea, una idea de.
Digo porque el polígono, por muchas vueltas que le demos, sí, no se va a salvar. O sea, las cosas son como son, tienen puntos.
Entonces, bueno, pues son conscientes de que
claro,
es
claro. Por eso digo, a lo mejor, pues bueno, disfrutar de la categoría, los partidos que queden.
Bueno, como
intentar ganar lógicamente los máximos partidos
como
posibles.
El entrenador que escogieron es un entrenador de la base que ya estaba en el polígono. Bueno, pues ellos consideran que a lo mejor un entrenador que a lo mejor nunca entrenó en preferente, pues le puede servir también para coger experiencia en la categoría. No obstante, Diego González, a pesar de que estaba entrenando Rubén García, siempre estuvo cerca del equipo durante todo este curso, y Borja Faro, que es el preparador físico, pues lleva toda la temporada con los jugadores, y bueno, entre ellos pues intentarán pues acabar la temporada de la mejor manera, y intentando lograr los máximos puntos posibles.
Por eso decía, ¿no? Porque al final el polígono, bueno, pues de ahora a final de temporada, los partidos que queden, disfrutar de la categoría, claro, lo máximo que pueda, lógicamente intentar ganar o dar la mejor imagen, sí, posible, pero las cosas son como son. O sea, con 9 puntos, cuando van 23 jornadas, no te vas a salvar. O sea, hablamos del Belle, que tiene 26 y que va a pelear y tendrá que sufrir para salvar la categoría. Bueno, pues entonces tampoco...
Hay que ser
si el Belle con 26 va a tener problemas, claro, el polígono con 9 y un partido ganado en toda la temporada...
Es que lo que te iba a comentar, no solo son los puntos, es que lleva un partido ganado en toda la temporada. Y claro, si en 23 partidos ganas uno, en 15 lo que no vas a poder ganar es que harían falta 13 partidos a lo mejor ganar.
Quedan 15 partidos.
Claro, con la 23 quedan 15 partidos.
15 partidos.
Claro, es que para poder salvarse es necesario 45, 44...
O 46, sí, más o menos.
O 46 puntos,
claro.
Por eso, entonces los números...
Que tengo serias dudas que el líder Rivadumio al segundo Atius gane 13 partidos, o sea que...
Sí, claro. Está claro.
Un polígono en el que también hubo salidas y prevén llegadas, ¿no?
Sí, bueno, en el polígono, aparte de la marcha de Rubén García, la semana pasada le dieron la baja a Pato, que llevaba varias semanas pues solicitando la baja del club, y de hecho ya debutó con su nuevo equipo, con el Seixalbo, que está en Segunda Galicia, y previsiblemente el siguiente jugador en dejar el equipo será el lateral Saúl, que tiene ofertas de varios equipos de primera, entre una de ellas es la del Antela.
Sí, se habla que podría firmar por el
Antela. Que puede firmar por el Antela, pero a día de hoy aún no le dieron la baja.
También me cuentan que Álvaro, que deja el equipo también.
Álvaro sigue estando con ficha con el equipo, pero sí que es cierto que en los últimos partidos ya no fue convocado, y que sepamos, lesión no tiene ninguna lesión.
¿Y los fichajes?
Con respecto a las incorporaciones, pues se habla de que entre dos y tres jugadores. A día de hoy no hay nada oficial. Sí que es cierto que están rastreando el mercado primera regional, incluso algún jugador de segunda Galicia, pero bueno, desde el club dicen que también es cierto que es complicado tal como está el equipo, porque además un equipo que lleva una victoria no es apetecible tampoco para los jugadores, además es el componente económico, porque ellos no pagan. Pero tienen claro que les hace falta dos o tres refuerzos para poder...
Más que nada por número, ¿no?
Claro, es que exactamente, porque aún quedan 15 partidos y puede haber lesiones, sanciones, y la plantilla es corta.
Me cuentan que uno que está muy cerca de ponerse la camiseta amarilla es Adil, que está retirado.
Adil, también hay rumores...
No, con Adil hablaron, ya te lo digo, sí, yo, porque sí, a mí me llegó por otro lado. Adil,
sí,
hablaron,
sí, hay rumores
el tema está, parece ser que le pidió un...
Trabajo,
claro, efectivamente, sí, no, sí. Y que si le consiguen el trabajo, pues que... Adil, que lleva toda la temporada sin jugar, desde que causó baja en el Arenteiro la temporada pasada.
Sí, hombre, sería un...
en muchos equipos, sí. De hecho hablaron con muchos equipos, pero bueno, lo que tú decías, ¿no? Al final hay jugadores que si no hay dinero, no hay un trabajo, pues no
es
juegan.
Es complicado, aparte,
¿no?
Dile que para casi toda la gente que estaba el año pasado jugó en los últimos años en tercera división en el Arenteiro, o sea, sería un fichaje, digamos,
bueno, también parado 7 meses, pues...
Bueno, pero oye, para jugar en preferente en un equipo que está abajo...
Depende cómo esté, no sé si está...
Hombre, como esté físicamente, pues bueno, se supone que va a mejorar lo que hay.
Bueno, decíamos, Belle, que se complica la vida, ¿no?
Belle,
se complica la vida porque Portonovo, Gran Peña, ahí están. Ya, ¿no?
Es que Gran Peña le ganó este...
Y Portonovo un partido menos.
Claro, este fin de semana ganó al Belle, y la jornada anterior, que también llega la sorpresa, ganándole al Villalonga. O sea que es un equipo que dábamos prácticamente por descendido, y los últimos... Tiene 19 puntos y las últimas jornadas está sacando muy buenos resultados. Pero preocupante también con respecto a lo del Belle es, además de las dos derrotas seguidas que lleva, es el tema de la lesión de Raúl Melo. O sea, el mejor jugador de la plantilla, ya una plantilla corta. Y si el mejor jugador se te lesiona, pues aún es más complicado. Tiene una luxación en la clavícula, está pendiente de pasar por quirófano, y lo normal es que ya que diga adiós a la temporada. Y claro, que tras un jugador que es el máximo ganador, 9 goles, en un equipo que ya no mete muchos tantos, pues se complica. Pero bueno, hay que confiar en Óscar Sabucedo, que sabe sacar siempre, exprimir al máximo a los jugadores. En este momento tienen 26 puntos.
La cuestión es, tú lo has dicho, exprime muy bien a los jugadores. La cuestión es, ¿el limón todavía le queda jugo o ya está exprimido a tope?
Hombre,
¿tú que lo ves? Que va a haber
no, bueno,
equipo...
sí que es cierto que el equipo, no ahora, sino hace un mes, para mí sí que pasó un bache, sobre todo también, yo creo que física y anímicamente, que a lo mejor también dejaron de tener esa intensidad que tenían al principio de temporada. Eso se vio en ciertos partidos contra rivales de que eran más o menos como ellos y que no dieron el nivel que se esperaba. Ahora bien, los últimos partidos que estuve viendo volví a ver que ya habían recobrado eso. No sé ahora con esta lesión cómo les va a venir anímicamente. También decir que tienen una prueba muy importante el domingo, que es, además es el derbi, Belli contra el Polígono. Partido que se prevé, yo creo que va a ser muy igualado, a pesar de lo que diga la clasificación, y que lógicamente para el Belli, si quiere conseguir la permanencia, tiene que, esos partidos no los puede fallar. Y el Polígono, las pequeñas opciones que puede tener para poder soñar, digamos, con la salvación, es ganar al Belli, si no ya está prácticamente ya imposible.
Bueno, pues eran lo que hablábamos de Belli y Polígono. Por la parte de arriba, lo decíamos al comienzo, Arnoye y Barbadas igualados, no van a pasar apuros para evitar el descenso, ningún tipo de apuros, y yo creo que a la parte de arriba
hablamos de lo del cuarto puesto, sí, pueden llegar al cuarto puesto, pero es que el cuarto puesto
no vale para nada.
Claro, es que el cuarto puesto en preferente no es como en tercera división, que juegas una fase de ascenso. Aquí es más el tema, pues eso, quedar lo más arriba posible. Y sí que es cierto que el Barbadas, pues eso, comparado con el equipo de la primera vuelta, pues no tiene nada que ver, la dinámica es totalmente diferente, el estilo de juego ha evolucionado y yo creo que va a hacer un buen final de temporada. Además, me consta que desde la directiva azulona y desde el cuerpo técnico tienen mucha ilusión en la Copa Diputación, y claro, para que el equipo esté enchufado también para cuando juegue la Copa de Diputación en Liga, tienes que sacar buenos resultados y estar bien. Pues si no, pasar una competición en la que estás mal a otra, intentarla ganar, es muy complicado. Comentar también que el último fichaje del Barbadas, Joshua Silva, ayer por la noche pues ya recibió el transfer, por lo cual pues ya podrá jugar en la siguiente jornada.
Que llegó en Navidades, ¿no?
Sí, llegó en enero.
Más o menos.
Llegó en mitad de enero. Y la jornada juegan contra el Veluso. Además, un rival a que a priori pues también pueden conseguir los puntos. En principio, el Barbadas, la plantilla, salvo que haya alguna lesión o algún inconveniente de última hora, pues estaría cerrada. De hecho, ya van recuperando jugadores. Creo que a fecha de hoy solamente tienen entre algodones a Luis González y ya le queda poco para volver. O sea que poco a poco ya se van todas las cosas colocándose en su sitio. Y con respecto a la Arnoya, pues una victoria muy importante la que consiguió este fin de semana ante el San Sancio, porque llevaban 6 partidos sin ganar. El estado anímico pues no era bueno, por el hecho de que sí que es cierto que en los últimos partidos estaban mereciendo a lo mejor unos puntos que no estaban consiguiendo, cosa que al principio de temporada, cuando lo hablaba con el técnico, con Iván González, que a lo mejor tenían más victorias que a lo mejor de lo que realmente se merecían por lo visto en el terreno de juego. Y este pasado fin de semana, pues es un libre indirecto de Roberto en la segunda parte, pues le da un triunfo muy importante de 3 puntos más, que los hace que estén empatados a puntos con el Barbadas. También comentar de la Arnoya las bajas que está teniendo, o sea que también el tema de lesiones no está teniendo ninguna suerte. Jugadores como Abelardo, como Dani Lamelas, como Miguelín, están teniendo incluso lesiones van a tener lesiones ya de larga duración. Además, añadir tema de las sanciones. El Arnoya es un equipo que, bueno, que juega bastante, son bastante intensos, y también pues oye, se castigan y cargan con bastantes tarjetas amarillas, y ahora en este momento de la temporada, pues claro, hay mucha acumulación de amonestaciones, y el otro día, por ejemplo, iban con 11 bajas al partido que jugaron en Baltar. Entonces, claro.
El Arnoya, que siempre Iván González, atento al mercado, anda buscando un lateral izquierdo.
Sí, bueno, el tema es que Senén, otra lesión, también tiene un problema bastante, no grave, pero que no sabe bien lo que tiene en la rodilla, que le da molestias, que a veces entrena, a veces no puede, y que intenta pues eso, reforzar ese puesto. De hecho, está jugando a veces con jugadores fuera de posición, y también es cierto que Jordi, que está jugando, que juega, es el otro lateral que tiene en esa posición, bueno, pues hace un mes o así también comentó la posibilidad a lo mejor de no continuar en el equipo, pero parece ser que reconsideró su decisión y bueno, a la vista de está jugando porque tampoco hay más efectivos, pero sí que me consta que intenta reforzar esa posición. Aunque bueno, Iván siempre está atento al mercado y todo lo que pueda surgir, cualquier posición se pueden fichar sin problema ninguno.
Un Arnoya que recibe este fin de semana al penúltimo clasificado, al Valladares, un partido en el que debería de sumar los 3 puntos. Era el análisis que hacíamos de la Preferente Galicia, antigua Preferente Autonómica Grupo Sur, de los equipos ourensanos.
O Consello Municipal de Deportes de Ourense vende poñer en marcha novas actividades de auga, recrea auga, 3 anos e acuaterapia. Tamén actividades dirixidas xinásticas, gaptonificación, estiramentos, danzas aeróbicas, pilates, horarios mañá e tarde. Infórmate e inscríbete na página web deportesourense.com, no teléfono 988-370-539 ou no mesmo pabellón. E recorda, co deporte é saúde.
Todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo.
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que vais a ir de
roja.
En
COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego. Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado.
Y también quiero detenerme hoy en la Liga Nacional Juvenil porque a ver si por fin conseguimos meter un equipo en la División de Honor. Y ahí está el pabellón peleando, y en este momento un puesto de ascenso. El pabellón tercer clasificado con 42 puntos. Recordamos que es un tercer clasificado ficticio porque primero es el Celta, segundo el Depor. Ambos los filiales del equipo de División de Honor, con lo que no pueden ascender. Así que el pabellón actualmente sería el primer equipo clasificado. Media tabla, ahora en ese club de fútbol no debería pasar problemas. Le va a costar llegar arriba y abajo la UDO, intentando salvar la categoría, ¿no? Tenemos uno en cada...
Sí, se puede decir que todos los equipos tienen, ourensanos tienen objetivos, empezando por el pabellón, como bien comentabas.
Tiene mérito el pabellón,
¿eh? Es el líder de la otra liga.
Claro.
Claro, quitando al Celta y al Deportivo, pues oye, tiene 42 puntos y en este momento le saca 5 puntos, que ya es una distancia considerable, al Pontevedra, que sería el quinto, que es el que marcaría la zona de ascenso. Hay que comentar que es ascenso directo, o sea, si el pabellón queda tercero o cuarto, asciende directamente a División de Honor, ahí no hay ningún tipo de promoción. Y tiene lo que comentabas, pues tiene mucho mérito por el hecho de que la plantilla de este año es muchos jugadores son de segundo año, de juvenil, incluso de primer año. Este año tuvo varias bajas, jugadores que se marcharon a la División de Honor, equipos de Coruña y de Lugo, y otros que los fichó el Audio Ourense y el Ourense Club de Fútbol. Y lo comentaba Cándido al principio, el técnico Cándido al principio de la temporada, que este era un año, digamos, de, entre comillas, de transición, mantener la categoría, que los jugadores fueran evolucionando, pero bueno.
No se engañó, Cándido.
A la vista de los resultados están evolucionando mucho, ¿no? Porque solo llevan tres derrotas y, oye, es un equipo capaz de muy fiable, que encaja pocos goles, y yo creo que si no tiene lesiones ni pasa nada extraño, pues va a estar hasta el final ahí arriba, y ojalá, pues consigamos... para Ourense, pues es un ascenso a División de Honor, que a mí me parece fundamental, porque es un escalón intermedio, digamos, entre el fútbol juvenil y la tercera división o la preferente.
Viaje esta semana a Cangas, enfrentarse a Londres, un equipo de la zona media. Bueno, pues sería importante, ¿no?, seguir sumando, cuando menos, no perder, ¿no? Porque
sí,
al final todo aquí...
Sí, mira, si repasas los resultados de jornadas anteriores, son siempre partidos muy disputados. De hecho, como valga como ejemplo que el pabellón hace 2 semanas jugó contra el Porriño, que era el último clasificado, y ganó 0-1. O sea, que no, aquí nadie regala nada. Es un equipo que también tiene pocos puntos, que bueno, prácticamente está descendido, pero al contrario, son todos equipos que son muy muy competitivos. Y contra la Londres es un rival al cual pues se supone que tiene que conseguir los 3 puntos, y ojalá que se los traiga para que el equipo pueda seguir pues eso, sumando. Comentar también que dentro de 15 días hay un derbi, ya es el derbi que juega contra el Ourense Club de Fútbol. en el pabellón, partido de rivalidad, pues que también se presenta muy muy bonito.
Un Orense Club de Fútbol que se está quedando ahí en tierra de nadie,
sí,
¿no? El noveno clasificado, 30
sí.
puntos, por abajo no debería tener problemas, por arriba tampoco.
Es que acumuló cuatro derrotas seguidas y eso lo está penalizando mucho. Recuerdo que la última vez que comentamos aquí en el programa sobre la Liga Nacional, incluso estaban casi igualados el pabellón y el Orense Club de Fútbol, que tenía un partido menos, pero desde que empezó el nuevo año sí que ha dado un pequeño bajón. También es normal, Orense Club de Fútbol, deben decir que casi todos los jugadores son de primer año, son muy joven, es una plantilla jovencísima, son muchos de los jugadores que tenían en el equipo cadete, que era muy bueno, y que le está costando ahora en este tramo, pero bueno, ya ganó la semana pasada contra el Lugo B, un partido también que le puede dar bastante moral. Y destacar, no me gusta nunca individualizar sobre jugadores, porque oye, en estas categorías tampoco destacan, hay que también contextualizarlo todo, que es en fútbol juvenil. Y llamar la atención, bueno, pues es distinto. Pero, por ejemplo, el delantero del Orense Club de Fútbol, Gustavo, que lleva 10 goles, es uno de los máximos goleadores de la categoría. Ya lo vi varios partidos y es un delantero que me parece que sí que es un jugador que tiene bastante futuro. Está entrando con el primer equipo.
Fue convocado con el primer equipo y hablo de memoria, creo que llegó a debutar. Un minuto,
exactamente. Como sí, premio, había jugado
un minuto, dos. Creo que llegó a debutar y me consta que Frank sí. Justo tiene con el primer equipo. Lo tiene. Lo tendría bajo control.
Lo tendría apuntado. Sí, para
de hecho, también. El día ese que completó convocatoria, no llevó ninguno del filial y llevó a Gustavo del equipo
sí,
juvenil.
Sí, sí.
¿No?
También, bueno, para que no también hablar del pabellón, bueno, que también tiene grandes jugadores como José Ramón, Osián, Yago Varela, el delantero, y otro jugador que también me gusta mucho, aunque que es defensa, que es Yago, el central, que es otro de los jugadores que yo creo que también tiene, que este puede tener bastante futuro.
Por eso yo no me cansaré de recalcar y de repetir y de reiterar siempre lo importante que es tener un equipo en división de honor.
Fundamental.
Porque
sí.
estos jugadores continuarían con su progresión, a lo mejor si tienes un equipo en división de honor también tienes la posibilidad de que se queden en Orense a jugar
sí.
y no se vayan a otros equipos, y a mayores después de división de honor salen formados para jugar mínimo en tercera división,
no, y,
para competir en división.
Para los propios jugadores, ya del punto de vista egoísta, es un escaparate, porque
claro,
es división
claro.
de honor y despuntas, pues te van a ver pues toda la parte norte de España, te van a ver desde Cantabria, País Vasco, Galicia,
y que si juegas un año entero en división de honor, pues saldrán 10 o 12 jugadores que seguirán surtiendo el fútbol orensano, que tanta falta le hace regenerarse, porque al final si no siempre están los mismos en los mismos equipos, porque no llega nadie de abajo empujando al final.
No, es que
claro,
se ven tercera división y son gente que destacaron, pero en el pabellón hace 10 años o hace 11 años, por desgracia.
Claro, no ¿cuánto tiempo hace que no llega un jugador? Pues porque no hay un equipo en división de honor. Que estamos en lo de siempre, que marda que se llame pabellón, que se llame Orense, que se llame como se llame. Si al final esos jugadores van a salir de ahí y van a nutrir al resto de equipos.
Sí, da igual.
Pero
sí.
bueno, es la guerra de siempre. Nos queda la UDO.
Sí, bueno, nos queda la Unión Deportiva Orense, que poco a poco pues va intentando salir del pozo. Esta semana ganó contra el Racing Villalbés, victoria importante porque era un rival directo, estaban empatados a puntos para la permanencia. Y le va a costar.
¿Cuántos bajan?
Vamos a ver, en este momento bajan.
Directos.
Directos bajan dos. Los que bajan directos. El problema son los
arrastres. Sí, que hay dos o tres arrastres todos los años.
Claro, yo estuve mirando y en este momento habría dos arrastres. Entonces, claro, el tema es complicado y tiene 17 puntos. Y para estar salvado, digamos, le van a hacer falta unos cerca de 40 puntos, 35-40 puntos para lograr la permanencia. Pero bueno, sí que es cierto que la dinámica parece que ahora sí está siendo un poquito más positiva, y esperemos y deseamos pues que los resultados que continúen llegando y que puedan lograr la permanencia, porque bueno, para Orense sería un lujo tener dos equipos en Liga Nacional y un tercer equipo, el pabellón en División de Honor, que duda.
No, yo no diría que sería un lujo, yo diría que sería lo normal, porque lo tienen todas las provincias y todo.
Sí, bueno. Como estamos acostumbrados a que,
sí, bueno, pero,
a que estuviera el pabellón en Liga Nacional y ya está. Entonces,
pero no es un lujo, es lo normal.
Sí, sería, sí, no, sí,
bueno.
Sí.
Partido clave, ¿no? Esta semana juegan con el colista Porriño,
claro.
En caso de ganar, dejarías al Porriño sentenciado y tú respirarías, ¿no? Partido clave marcado con rojo, subrayado y con negrita.
Es el partido que tienen que lograr los tres puntos. Sé que están concienciados porque saben que es importante para poder lograr la permanencia y para la cantera, la Unión Deportiva Orense, pues mantener un equipo en Liga Nacional, a no tener un filial, es que es clave, porque si quieres nutrir de jugadores para el primer equipo y no tener que acudir al mercado a fichar, pues no, no queda otra.
Bueno, pues veremos a ver lo que sucede. Toda la suerte del mundo también para los tres equipos de Liga Nacional. Laureano, un auténtico placer tenerte aquí, como siempre, una semana más. Cuídate mucho, un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, pues nos vamos, porque llegan las 4 de la tarde y como siempre hay que poner el punto y final. Hoy, más que nunca, ya lo sabéis, Día Mundial de la Radio, os digo gracias por estar ahí, al otro lado, que para nosotros es muy, muy importante. Mañana volvemos, que será viernes, fieles y puntuales, como todos los días, a nuestra cita, 3:30 en punto, para analizar ya lo que va a dar de sí el fin de semana. Lo dicho. Gracias por estar al otro lado.